Me alegra saludarles nuevamente. Hablando de los grupos de crecimiento, ¿qué tal fueron recibidos este día que afuera ustedes? ¿Fueron bien recibidos? Un aplauso a esos muchachos, ¿verdad? Los pasaron a ustedes sin estar en Hollywood por la alfombra roja. Y algo que me llamó la atención es que, como están todos bien vestidos, ¿verdad? Bien elegantes. Vino una señora en la primera reunión y ve que está todo ese proceso de gente así. Y dice, ¿será que hay alguna boda? Y a mí no me invitaron. Y dice, ay no, pero aunque no me hayan invitado, dice, y no vengo ni peinada. Dice, ¿cómo voy a entrar a ese lugar? No, le digo, siempre es la iglesia, no se preocupe. Son estos muchachos elegantes que están ahí. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a esos jóvenes que están aguantando frío allá afuera? Están bien vestidos. Y ellos forman parte de unos grupos de crecimiento de aquí de nuestra iglesia. ¿Y por qué vamos a hablar de, y estamos recalcando lo de los grupos de crecimiento? Porque al final del tiempo que vamos a tener aquí en esta reunión, vamos a entender el propósito por el cual Dios tiene los grupos de crecimiento y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Vamos a ver, el tema de hoy va relacionado con la serie Yo Necesito. ¿Qué es lo que usted necesita en este tiempo y siempre? Y vamos a hablar de Yo Necesito Estar en Armonía. Y cuando se habla de estar en armonía, muchos podríamos pensar, no, estamos hablando de la Navidad, y como hablamos de la Navidad, pues sí, de verdad necesitamos estar en armonía con la gente. Y eso es cierto, necesitamos estar en armonía. Pero no vamos a hablar solamente del tiempo de la Navidad, sino que vamos a hablar de lo que debe ser el total de nuestra vida. ¿Cuál debe ser el comportamiento en nuestra vida? Y estar en armonía es lo que Dios nos ha mandado en nuestra vida, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando dice eso es que observen lo que está diciendo aquí el salmista, es vean, miren la importancia, vean lo grande que es, lo trascendental que es para nuestras vidas que nosotros vivamos en armonía. Porque cuando nosotros no vivimos en armonía, cuando estamos viviendo con algún conflicto, lo contrario a no estar en armonía es vivir en soledad. Estar en una soledad en la cual no es el diseño de Dios para nuestra vida. Por eso es tan importante que podamos entender, captar lo que significa vivir en armonía y no en soledad. Y es que hoy en día es muy común que la gente, aunque esté rodeado de personas, usted puede estar ahí al lado con sus amigos y puede estar solo y puede estar en soledad. Tal vez nadie más sabe qué es lo que puede estar pasando en su vida ahorita. Y puede estar en soledad. ¿Por qué? Porque hay algunas razones por las cuales no puede tener esa comunión, esa relación armónica con la gente que está a su lado. Y Dios dice, miren qué bueno es que estar en armonía, porque si ustedes no están en armonía, van a estar solos. Y hay gente que venimos y se sale del concepto de la armonía con alguien y anda en soledad y anda sufriendo, porque en la soledad se sufre. Estaba viendo ahí un testimonio que estaba dando una señora. Estaba ella en República Dominicana, es una doctora, prominente doctora, una doctora de mucho dinero inclusive en la Dominicana, y ella se dedicaba a su, doctora es odontóloga, dedicaba a su clínica, tiene su esposo, no son cristianos, no eran cristianos ellos, y empezaron a tener conflictos como esposos, como es muy común que ocurra, y entonces buscaron ayuda. Y ella encontró en Jesucristo la salida, como muchos de nosotros sabemos, para poder venir y salir adelante. Cuando ella conoció de Cristo, hizo muchas cosas, se fue a conferencias, a convenciones, muchas cosas, ella tenía esa posibilidad. y ellos solo tenían como matrimonio un niño. Pues ese niño pasaba en su casa con la muchacha que los estaba ahí trabajando con ellos, y empezó a crecer el niño y se empezó a ver que ese niño estaba pasando algunas crisis, unas actuaciones que no eran normales. Lo llevan donde la persona encargada, un médico encargado de las conductas, y le dicen: mire, al final de todos los estudios, lo que este niño tiene es el síndrome de la soledad. ¿Y cómo es el síndrome de la soledad? Bueno, el hecho es que pasa solo, necesita este niño pasar más tiempo con sus papás, con usted. Ella lo narra porque después de eso ella tomó una decisión que en ese momento no sabía qué hacer, investigó acerca de la educación, investigó cómo se podía educar a ese niño, tomó una decisión de educarlo al niño en su casa. Y ella dice cómo eso ha cambiado cuando hubo entonces esa relación que tuvo ella con su hijo. Pero la pregunta ahora para nosotros es, ese es un caso, hay soledad. La pregunta es cómo ustedes y yo nos sentimos en este momento, en nuestra vida. ¿Cómo usted se siente de verdad? ¿Qué tan llena de gente alrededor suya? ¿Qué tanta armonía usted tiene con las personas que están al lado suyo? Y dice, en el pasaje que acabamos de leer, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía. Las dos palabras que tienen más peso aquí es estar juntos y estar en armonía. Y la palabra juntos es que deben de estar unidos, deben de estar en una relación cercana. Pero nosotros sabemos que muchas veces es bien doloroso algunas separaciones que tenemos, ya sea por un viaje, ya sea por una enfermedad, por la muerte misma, por algún cambio de actividades, y a veces no estamos juntos. Pero lo más delicado es que a veces podemos estar juntos, dice, y tenemos que estar en armonía. Y cuando vemos aquí que los puntos, los momentos más duros en la vida de cada uno de nosotros es cuando aparentemente estamos juntos, pero no hay armonía. Cuando nosotros venimos y vivimos con nuestro esposo, nuestra esposa, vivimos juntos, pero sin armonía. Cuando con nuestros hijos estamos juntos y sin armonía. Y cuando con las personas conocidas, con familiares, aún con los que nosotros decimos que son nuestros amigos, no tenemos la capacidad de venir y estar en armonía con ellos. Estaba hablando con un amigo mío de tiempos cuando yo estaba estudiando, y él era mi compañero, y en algún momento las redes sociales él escribió de que acababa de casarse. Entonces yo sabía que él estaba casado y le digo: ¿cómo que te acabas de casar? Pues ya lo iba yo a regañar. No me dice que se me fue lo que iba a escribir, no era eso lo que quería decir. Si a esta esposa ya tengo 18 años de estarla aguantando, dice. Entonces le digo: yo desde que esté aguantando ella también. Muchos de nosotros como matrimonio podemos estar mucho tiempo juntos, pero no estamos en armonía. Armonía significa estar de acuerdo, y es un orden consistente, es un orden agradable para cada una de las personas. Y obviamente la armonía es una relación edificante. Juntos, sin armonía, yo pienso que es una de las tragedias, de las circunstancias dolorosas más fuertes, porque perdemos inclusive los beneficios que dice la palabra cuando nos menciona que cuando 12 personas están en unidad para pedir al Padre, el Señor va a dar todo, va a escuchar esas oraciones. Pero si esas dos personas, si es un matrimonio y ni siquiera para orar están juntos, si ni siquiera ahí hay armonía, entonces ahí está la falta de venir y recibir la bendición de la respuesta de Dios por causa de que no hay esa armonía entre nosotros. Como decíamos, lo opuesto de la armonía es la soledad. Entre menos armonía logras, más solitario vas quedando. Prueba de eso es en una casa, en un grupo de trabajo, o en una reunión, en un grupo de crecimiento, o donde sea, donde te reúnas algo social, cuando tú vienes y empiezas a perder la armonía con el resto de personas, lo más lógico es que tienes que irte aislando. Y cuando te vas aislando, en ese aislamiento estás quedando solo. Un estudio, como hablando de la soledad, estudios de una sociedad sociológica americana nos estaba dando algunos datos y dice que los jóvenes hoy en día tienen menos amigos de lo que los jóvenes tenían hace 20 años. Este informe dice que el número de gente que dice que no hay nada con quien ellos puedan discutir asuntos importantes se ha triplicado. Y si asumimos que la amistad, dice el mensaje este, la información esta, si asumimos que la amistad es importante y la mayoría de sociólogos lo hacen, parece que un gran cambio social ha ocurrido en las últimas dos décadas. El número de gente que tiene con quien hablar sobre los asuntos importantes para ellos ha caído dramáticamente. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo aquí? Que cada vez más estamos siendo personas más solitarias. Aunque no tengamos relación de antigua con unas personas, nuestras vidas se van volviendo más solitarias por los estilos de vida que estamos teniendo. Los estilos de vida, hoy ustedes pueden ver, entender, de que la gente, ustedes se sube o está en un restaurante o está en un lugar público y la gente, las familias mismas no están platicando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están solos, hay una soledad, cada quien está con otras personas chateando, teniendo conversaciones y es tan impersonal la soledad que mucha gente se busca y empieza a buscar amigos que son amigos que ni sabe quiénes son, no sabe que le van a salir y empieza a hacerse amigos, dice amigos por causa y por medio de lo que es el chat o las redes sociales. ¿Sabe qué? Eso es lo que nos demuestra a nosotros, es que vivimos en una sociedad cada vez más sola, con menos armonía, y eso deteriora nuestra vida. Por eso es que hay canciones en todos los idiomas en los que habla de lo que es la soledad. Hay una canción en inglés que dice, entre otras cosas, yo ando la calle solitaria, la única que he conocido, no sé a dónde va, pero para mí es mi casa y ando solo, ando en esta calle vacía, en el bulevar de los sueños rotos, donde la ciudad duerme, y yo soy el único y ando solo, yo ando solo, yo ando solo, yo ando solo. Ese es de una canción que se llama El Bulevar de los Sueños Rotos. Eso es, así se llama esa canción. Y no solamente está en inglés, hay canciones que en español también te hablan de la soledad. Ustedes no sé si alguna vez ustedes oyeron una canción que dice otra Navidad y yo sin ti en esta soledad. Me pueden contratar para los eventos navideños, pero no les quiero cantar esa canción tan triste. Me sé otras que son más bonitas. ¿De qué estaba hablando? Ustedes me interrumpieron. Estamos hablando de que la soledad es una carcoma que nos está envolviendo. Y cuando oímos este tipo de canciones, cuando vemos nosotros todas esas expresiones de soledad, podemos entender que muchos de nosotros también vivimos así, sin armonía y en soledad. Pero Dios no, para Dios no es ese el plan para cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú estés solo. Dios no quiere que estés solo. Y en el principio de la historia, en el principio del mundo, Él viene y dice, voy a hacer la tierra, hizo todo lo que nosotros conocemos y también hizo al hombre. Y dijo de cuando hizo al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Eso dice en Génesis 2:18. Y de ese texto de la Escritura nosotros aprendemos dos verdades importantes. ¿Cuál es la primera? Primero, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando vemos ese pasaje, nosotros más atrás, siempre en Génesis 1:13, dice que y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios había hecho el mar, había hecho todos los animales, había hecho todo alrededor, y todo, dice, era bueno en gran manera. Sin embargo, cuando viene en este capítulo 2, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios había visto que todo lo que él había hecho era bueno, pero también vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dice, Dios entendió que le faltaba algo, algo le faltaba a Adán. ¿Se imaginan todo mundo con su pareja, con cosas, animales, y el hombre solo? No, dice, no es bueno que esté solo. Entonces viene y hace la ayuda idónea. Hay unos escritores que mencionan, y obviamente lo corroboramos, que cuando Dios viene y dice, eso no es bueno y le voy a hacer ayuda idónea, el registro bíblico declara que en su estado original Adán era perfecto en forma e inteligencia, pero pese a que vino perfecto de la mano de Dios, Adán todavía tenía necesidades, era finito y por lo tanto estaba incompleto. Viene y dice, y le voy a hacer la ayuda idónea. No quería que Adán estuviera solo. Un diccionario Webster dice y define la soledad como un estado solitario, como un estado infeliz de estar solo añorando amistades. La mera palabra, el concepto de la palabra soledad, es una palabra negativa. Es una palabra que lleva a la depresión. Y cuando nosotros no estamos en armonía, nos lleva entonces a estar inclusive en ese tipo de depresión. La separación, el concepto de la palabra, en este caso soledad, significa separación. Y la separación es la raíz, es la causa. Cuando usted viene y se separa de alguien, de un grupo, si usted se separa de su esposo, de su esposa, entonces viene y entra en el estado de soledad. Todas las gentes, y más que todo las personas jóvenes, padecen hoy en día del problema de la soledad. Y no es que estoy diciendo aquí, bueno, como Dios vino y le hizo la ayuda idónea a Eva, entonces usted, para que no esté solo, tiene que casarse. No estoy hablando de eso, porque puede ser que algunos de ustedes agarren un barquito y digan, ya ves que te dije, me tengo que casar porque con esta soledad yo no puedo vivir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del pensamiento de Dios y también vamos a ver la respuesta de Dios. Y lo que Dios nos quiere enseñar con respecto a este tema. La soledad viene a menudo cuando tú vienes y sales de una escuela, te pierdes, no de tus amigos, un año, dos años. La soledad viene cuando viene y si tenías un grupo de trabajo, te vas. La soledad viene cuando estás en la iglesia y te vas de la iglesia, vas a encontrar otro grupo. Pero va a estar en soledad. Así que cuando vemos esto, muchos de nosotros hemos sufrido ese tipo de soledad. Yo tengo memoria bien claro que cuando yo estuve fuera del país casi 10 años, y cuando regresé al país, después de 10 años, Yo no sabía dónde se habían ido todos mis compañeros del colegio. No encontraba ninguno, nada, no había nadie. Por más, no había teléfono, no había nada. Y era, yo me recuerdo que llegó algunos momentos de esa soledad en los cuales, ¿y qué estoy haciendo aquí en Honduras? Yo ya no me encontraba. No podía seguir acá. Llegó un momento, fíjense, que yo pensé, yo me voy a regresar. Yo estaba en México, me voy a regresar. Allá estaban todos mis compañeros, recién había salido de allá. Me voy a regresar. Pero yo creo que Dios tenía un plan, porque dijo, me había dicho Dios, no te vas a ir, Paco, porque aquí en Honduras te vas a encontrar a tu muñeca linda y te vas a casar con ella. Y la encontré. Entonces me quedé aquí. Pero hubo un momento en que hubo ese tipo de pensamiento. Y hablando de la soledad también, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de las maras y las pandillas? Yo he oído muchas veces que la gente dice, ¿y cuál es el origen de las maras y las pandillas? Porque las maras y las pandillas tienen unos grupos impresionantemente cerrados, fuertes, amistosos entre ellos, de dar la vida. ¿Y por qué esos grupos? Bueno, porque la mayoría de estos muchachos estaban en soledad. Yo he escuchado, y yo no voy a disentir en algunas cosas, de que esas pandillas son por el desempleo, que son por la desocupación, por la pobreza. Yo creo que tienen alguna razón, pero ¿las pandillas dónde se originaron? En Estados Unidos vinieron las pandillas, y ahí había trabajo. Y ahí había ahí había ocupación. Y por entonces, ¿por qué se originaron? Saben, yo pienso que la desintegración familiar y el hecho de que todos estos jóvenes en algún momento se encontraron solos. Y al encontrarse solos, buscaron la forma, el grupo que los viniera y los atrajera. Por eso es bien importante que nosotros entendamos el papel de la iglesia para cada uno de nosotros, porque en la iglesia nos une, pero para hacer y vivir cosas buenas. Tú puedes ir a un evento deportivo, tú puedes ir a una fiesta, tú puedes ser un centro comercial, y andando ahí puedes ser persona solitaria. Puedes estar aquí en Tegucigalpa, en el centro, y puedes sentirse solo. Y en la soledad pasan cosas tremendas. Una vez, yo, como les estoy hablando, estaba en el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, a saber cuántos millones, 25, no hay una cantidad, 25 millones de personas. Y yo recuerdo que una vez iba yo en el metro, iba solo, ahí. Algo que impresionante, tanta gente y tanta soledad. Íbamos en el metro y yo voy ahí para la universidad, y va una muchacha ahí, no sé, muchacha señora, y va sentada. Y yo voy ahí y de repente llama la atención porque empieza ella y empieza a hablar y dice, ay, no. Yo dije, ¿con quién va? Iba sola. A estar pensando en algo, ¿qué será? Sí, ay, ay, se pegó. Y en eso, después de que se pega, empieza y se empieza a morder. Y se empieza a arrancar la carne. Y toda la gente viéndola. Llegó mi parada, me bajé, no sé qué pasó con ella. Impresionante, impresionante. Sola, sola. ¿Saben qué? Para mí era uno de los millones de personas que habían ahí. ¿Qué estaba sufriendo ella? No sé. ¿No te sientes a veces, tal vez no con ese grado de soledad, no te sientes a veces solo aquí? La soledad, como dice un escritor, dice, la soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. O sea que no existe, no debes, no es bonita la soledad. Y en el punto número 2, hablando del pasaje que hemos estado hablando, dice, y Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. Y la ayuda idónea que le hizo a él es Eva. Y cuando le hace a Eva, Dios está pensando en que va a haber una armonía entre Adán y Eva, y por eso se la empieza a dar y se la da. Así que la armonía es esa unión proporcionada, simultánea de varias cosas. Dios no quería que Adán estuviera solo, por eso en ese versículo vemos, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Tiene sentido lo que Dios hizo si nosotros venimos y entendemos algo? ¿Qué es ese algo que nosotros queremos enseñar en esta tarde? Nosotros sabemos, teológicamente, Dios expone figuras, tipos de Jesucristo. Y se mencionan los teólogos que Adán es un tipo de Cristo. Es decir, Dios viene, está Adán, está perfecto, nació perfecto, lo puso perfecto. Jesucristo es perfecto. Después del pecado hizo que Adán cayera, pero ahí está Adán. Y le hace a Eva, y a Jesucristo no le hace a una Eva, sino que le hace a la iglesia. La iglesia que somos nosotros todos acá. Por lo tanto, Dios quiere que como iglesia, como Eva que somos, tengamos armonía entre nosotros y también armonía con Jesucristo. Y si tú estás aquí y has venido y has confiado en Cristo, Dios está esperando que tengas esa armonía con Él. Y que no estés solo, y que esa soledad que estás sufriendo, que puedes estar pasando, o que tal vez percibes y no sabes qué hacer, la puedas venir y deshacer y quitar cuando tú te conectas con la iglesia de Dios, con Jesucristo. La forma en que Dios quiere que tú tengas armonía en tu vida es viniendo y sirviendo y viviendo lo que es la iglesia. Por eso es que es tan importante la iglesia. Y por eso es tan importante no solamente la iglesia, sino los órganos que la iglesia tiene. Y en nuestro caso, por eso es tan importante los grupos de crecimiento. Como estábamos viendo ahí, como estábamos viendo en las entrevistas que estaban haciendo, un grupo de crecimiento es un grupo en el que vas a encontrar un estilo de vida, una armonía, un lugar en el cual no vas a ser una persona, un número más, sino que vas a ser alguien en el cual hay personas que se van a interesar en ti, que van a vivir, que van a compartir contigo, que si están en un cumpleaños van a estar contigo, que si hay un problema de enfermedad, ahí van a estar. Que si hay un problema, cualquier problema emocional, ahí está ese grupo de crecimiento. Por eso es importante que si tú no estás en un grupo de crecimiento, si no estás, si piensas que viniendo a la iglesia va a ser lo suficiente, yo te quiero decir que hay tantas personas en nuestra iglesia que lo que más nos va a servir para nuestra vida, para nuestra propia armonía, para no estar en esa soledad, es que te integres hay un grupo de crecimiento. Y cuando hablo de grupo de crecimiento, no solamente vamos a hablar de los grupos normales de personas en crecimiento, sino de los ministerios, de los grupos ministeriales, del grupo de oración, de cualquiera de esos grupos que tú te hagas parte, formes parte, y no vas a pasar desapercibido. Efesios 5, 30, 32 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, somos miembros del cuerpo, de la iglesia, de su carne y sus huesos. Y cuando habla de que somos miembros, la manera en la cual usted va a ser cuidado, la manera en la que usted va a ser más conectado es a través de un grupo pequeño, un grupo de crecimiento. Por eso yo creo y yo pienso que si usted solo viene, como ocurre y puede ocurrir, muchas personas que le gusta la iglesia, la reunión esta, la de esta reunión general, y vienen y cantan y todo, pero yo les quiero decir que puede haber un momento en que se cansó, en que se aburrió, en que ya no quiso, que ya ese pastor, ese mismo pastor, ya no quiere estarlo escuchando. Ay, que ya no quiere seguir, o que hubo algo, algún problema, y usted dejó de venir a la iglesia. Y nadie se dio cuenta que usted dejó de venir a la iglesia. Y pasó desapercibido. Y nadie le hizo una llamada. porque usted estaba allí, nadie supo. Pero cuando dice en el pasaje que somos miembros de un cuerpo en el cual pueda ser conocido usted por alguien, y en el, un cuerpo en el cual usted puede inclusive venir y servir a otros. Cuando les decimos de estos muchachos que están afuera, ellos están sirviendo, y yo le quiero, que le garantizo que son parte de algunos grupos de nuestra iglesia. Cuando vienes a Cristo, cuando tú vienes a Cristo, te haces parte de su esposa, te haces parte de su iglesia, de la iglesia local, y ya no estás solo. Dice un pasaje en Primera de Juan, lo tengo aquí, dice: también vosotros tenemos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice: también nosotros tenemos comunión entre nosotros. La soledad se larga, la soledad se va cuando tú vienes a Jesucristo, cuando eres una persona nueva, cuando entras en comunión. Para ejemplificar esto, para simplificar esto y hacerlo claro, todos los que nunca han oído o estado en la iglesia antes, si usted viene y es una persona que nunca ha estado, y yo digo también porque nos ven en las redes, si nunca ha asistido a usted a una iglesia, yo le quiero decir, usted no tiene que estar solo. Venga a la iglesia, venga a su casa, forme parte de un grupo de crecimiento, de un ministerio, y no se quede solo. Dentro de nosotros, ¿qué es un grupo de crecimiento en nuestra iglesia? Un grupo de crecimiento son, tenemos casi más de 150 grupos diseminados en nuestra ciudad. Cada uno de esos grupos tiene una persona que lo dirige. Creo yo que entre nosotros, podría pararse, si usted tiene, es diácono o tiene un grupo de crecimiento. ¿Quién se pueden poner de pie, por favor? ¿Quiénes son diáconos o tienen un grupo de crecimiento? A ver, entonces, hermanos, que usted ve ahí, tienen un grupo de crecimiento. Un aplauso para ellos, estos muchachos servicial. Gracias. Y como ellos, hay una cantidad de personas que lo pueden a usted recibir, que le pueden decir: venga a la casa, venga a mi casa, es mi grupo. Y allí en los grupos de crecimiento se celebran los cumpleaños, los cuchumbos, la cena de Navidad. Posiblemente usted, al no estar en un grupo, no lo van a invitar a una cena de Navidad. Únase a un grupo para que lo inviten a una en este fin de, en este año, aunque sea por la cena de Navidad. Es tu gran familia. Ahí en los grupos hay bautizos, en los grupos hay amigos, se comparten tristezas, se comparten alegrías. Obviamente, los grupos no son perfectos. Los hermanos no son perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero estamos en la disposición de que usted encuentre ese grupo que lo va a anclar a la iglesia. Mientras usted no tenga ese nivel de trabajo, de venir, de sincronización con un grupo de crecimiento, usted está en peligro de poder irse y salir sin que nadie se dé cuenta. Pero la iglesia, Dios quiere servirlo a usted. Dios quiere que usted no esté solo, que usted venga y sea parte de ellos. Ahora, ¿qué cosas pueden suceder muchas veces en los grupos de crecimiento? Tal vez usted está en un grupo de crecimiento hoy y no está contento con su grupo de crecimiento y dice, pero es que, y usted empieza a poner algunas excusas. Yo le quiero decir, ni los líderes son perfectos, nadie es perfecto. Y si hay casi 2,000 personas en grupos de crecimiento y usted es una persona que dice, no, es que los grupos de crecimiento, y usted tiene problemas, yo creo que usted es el problema, porque las otras 2,000 personas están reuniéndose. ¿Qué cosas, actitudes son las que nosotros tenemos que hacer para que estemos en armonía, o no hacer para que estemos en armonía? Uno, hay que abandonar la costumbre de quejarse, criticar. No se queje, no se critique. Siempre van a haber gente imperfecta. También, en segundo lugar, abandonar cuanto antes la postura de ser una víctima, de sentirse la víctima. No, si es que a mí no me llamaron. Porque puede ser que usted se enfermó y no lo llamaron. Es que a mí no me llaman, es que a mí no esto. No se haga la víctima, no se preocupe. Mire, así adelante, sirva usted. Si alguien no se vengue, no, usted no sea una persona vengadora. También deje de vivir recordando el pasado. No, es que en el pasado habían mejores grupos. Allá antes sí era bueno. Yo le quiero decir que los grupos son lugares de buenos amigos. Uno se hace que cuando tiene esos grupos de crecimiento y hay un cumpleaños, ¿a quién invita? Ahí a ellos, porque son los amigos. Y cuando hay algo, ahí están los amigos. Yo me acuerdo que en nuestra iglesia tenemos ya mucho tiempo, siempre ha sido el corazón de la iglesia los grupos de crecimiento. Y en el pasado, en los principios, cuando estábamos comenzando, hacíamos y decíamos, vamos a balancear los grupos. Y cada año los líderes con pastores nos reuníamos y poníamos los nombres de todas las personas. Y en esos nombres que poníamos de las personas, decían, esta persona se necesita acá porque este grupo necesita ser fortalecido. Así que este es un buen hermano, una buena hermana, la pongamos acá. Este lo vamos a poner con este hermano porque este hermano es bien duro y esta persona está, pero sí, es como... No sirve, pongámoslo aquí para que lo pongan en cintura. Y así hacíamos, el caso que quedaba todo revuelto. Y cuando quedaba todo revuelto, entonces decíamos un día, vamos a tener la reunión con todos los miembros de la iglesia. Y veníamos y les decíamos y los poníamos ahí. Estos son los grupos de crecimiento. Fulano con esto. Y entonces empezaba a buscarse uno ahí como las calificaciones en la universidad. Y empezaba a verse, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y con quién estoy? ¿Y dónde me pusieron? ¡Ay, con este! ¡Ay! Y de la amiga se fue para allá. ¡Ay! ¡No! ¡Yo no voy! ¡No voy a ir ahí! ¡Ese grupo no! Y entonces empezaba la lucha. ¿Por qué? Porque había amistades. Y yo creo que cometíamos un error porque veníamos y quitábamos un lazo de amistad importante. Los grupos de crecimiento dan amistad. Los grupos de crecimiento te unen. También otra de las cosas que no hay que hacer es no ser posesivo ni dominante. No, yo yo lo voy a hacer así y así se va a hacer. Y usted dice, no, es que el líder no está haciendo bien las cosas, así se tiene que hacer. Déjelo, ayude, colabore. Otra cuestión, no pretenda cambiar a los demás, no lo va a cambiar a la gente. Son 20, 25 personas que están ahí, no los va a poder cambiar, no pretenda hacerlo. También no viva compitiendo con otras personas. No, yo voy a hacer, por competencia no haga las cosas. Haga las cosas para Dios y por Dios, pero no por competencia. Y también cambie usted la queja por el agradecimiento. Agradecimiento a la vida. En vez de decir, ay, si es que este líder, que no hay qué. Usted diga, decir, Señor, qué bendición que este líder nunca anda dinero. Señor, que usted tiene que venir. Usted tiene que venir y ser una persona agradecido. Agradecida. En conclusión, para terminar, Dios no quiere que usted esté solo. Dios quiere que venga y se una a la iglesia. Hay los mecanismos para poder hacerlo. Yo le quiero decir que usted haga un compromiso hoy. Y si en su grupo, si está en grupo, fortalezca su grupo. Ánimo, visite, no falte. Y si no está en un grupo, yo le animo a que lo busque. Y si usted no está viniendo a la iglesia, únase a una iglesia. Dios dice, venga a mi casa, esta es su casa. Únete verdaderamente a la iglesia. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, gracias. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias, Jesús, por tu muerte y tu resurrección. Gracias por haber pagado nuestros pecados y habernos unido en esa creencia a cada uno de los que estamos aquí para saber que vamos a pasar una eternidad contigo, Señor. Señor, tenemos muchas cosas que darte en esta vida. Tenemos muchas cosas en las cuales servirte en esta vida. Señor, te pedimos, yo te pido que los talentos, que las habilidades, que la vida que nos has dado puedan ser y servir para engrandecer tu nombre. Señor, sabiendo que ya no estamos en soledad, Señor, que sino que estamos en esa perfecta armonía contigo. Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.